9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguantando plano, abre el IBEX 35, sube un punto, baja un punto, sube tres, baja tres, bueno, prácticamente en los 11.400, 11.389 para ser exactos. Ahora mismo empieza a bajar un poco, 16 puntos, es una décima dentro del IBEX. En el primer movimiento, el primer minuto, lo que vemos es que la mayor caída no llega ni al punto porcentual, aunque se acerca en el caso de Logista y de Acción Energías Renovables. Y que entre las subidas solo hay una por encima del 1%, que es la de la inmobiliaria colonial Socimi. Vamos a ver cómo están abriendo, Laura, las otras bolsas de Europa y la alemana en particular.
Bueno, pues están abriendo muy planitas. ¿Cómo se nota la ausencia del mercado americano para empezar el mes de septiembre? Porque el DAX alemán apenas rebota un 0,01% en este instante. Cierto es que está por encima de los 18.900 puntos. Y esa atonía también se observa en el resto de índices, lo cual quiere decir que el movimiento del DAX alemán no obedece a una reacción al resultado de las elecciones dos estados alemanes. Porque la bolsa de Londres, en la zona de los 8.370 puntos, apenas rebota una décima. Caídas en el CAC 40 de París, muy suaves, del 0,04%, 7.628 puntos, y el Eurostoxx 50, pues de la misma línea, a esta hora con recortes por debajo de los 5.000 puntos, el mercado esperando una referencia contundente que normalmente la marca la bolsa americana.
Bueno, en las bolsas no se ve nada de esta incertidumbre, pero sí en los bonos. Los alemanes están cayendo y con ellos el resto de los europeos. La caída hace que repunte su rendimiento en torno al 1,5%. Está subiendo el rendimiento del bono alemán al 2,32%. Ocurre lo mismo con la deuda pública española. Repunte del bono al 3,16%, estamos viendo ahora mismo en las pantallas.
Y mientras vemos las dudas en la apertura del contado de las bolsas europeas, observamos un poquito más de contundencia en el recorte de los futuros. El futuro sobre el IBEX 35 con un recorte del 0,16%, 11.415 puntos. El futuro sobre el Eurostoxx 50, una caída nada menor, del 0,08%, 4.967. Y aunque no abre la bolsa americana, sí se mueven los futuros con un recorte, el del S&P, del 0,22%.
Porque América y el resto del mundo esperan los datos del final de la semana y se nota en el dólar con una ligera caída ahora mismo frente al euro. El euro sube a 1,1064 dólares. Y se notan los datos chinos que pesan en la escena de las expectativas mundiales. Se nota sobre todo en el precio del petróleo. La caída de los distintos barriles está en torno al 0,6%, creo que baja el barril Brent a estas zonas en Londres. Se paga un barril ahora mismo a 76,5 dólares. La que está bien es la onza de oro. Está subiendo una décima a 2.530 dólares. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del lunes.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El mercado está abierto. Ya vemos que hay atonía en las bolsas, caída en los bonos, un poco de incertidumbre en las materias primas. Y sí, hay movimiento en los protagonistas. Vamos a verlos, Laura.
Bueno, pues empezamos por el IBEX 35, donde el mejor título de la mañana en este despertar de los mercados es Inmobiliaria Colonial, con una subida del 1,5% a 5,76 euros. Todo el sector pendiente de lo que previsiblemente va a suceder la semana que viene. Una nueva bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo esta semana. Es el Banco del Canadá el que se reúne y también algunas voces apuntan a que aplicará una bajada de los tipos de interés. SACIR, Indra, Merlin con rebotes que oscilan entre el 0,4 y el 0,8%, atonía en títulos importantes a los que vigilamos. Bueno, pues como es el caso de Telefónica, 4,10 euros, o Banco Sabadell en plena OPA de BBVA en 1,94 euros, apenas rebota un 0,08%. ¿Qué está cayendo sobre todo dentro del IBEX 35? Bueno, pues lo que cae tampoco cae tanto. Acciona un 0,57%, Acciona Renovables, Enagás, Grifols con un recorte del 0,15%, Acerinox con un recorte del 0,37%. Realmente tenemos más chicha dentro de la crónica de valores cotizados dentro del Eurostoxx 50. Porque fíjate, Luis Vicente, vemos a títulos como Sanofi rebotando prácticamente un 3%, la compañía en el centro del análisis, porque uno de sus fármacos para la esclerosis múltiple no ha alcanzado el objetivo de los ensayos sobre su enfermedad recurrente. Estaban los estudios en fase 3. Bueno, pues Sanofi reacciona a estas noticias negativas con una subida cercana al 3%. Y otra farmacéutica, Bayer, es la segunda que más está subiendo dentro del Eurostoxx 50, un 1,17% a 28,19 euros, después de comunicar resultados positivos con su fármaco renal en insuficiencia cardíaca. No están entre las compañías que más suben. Las compañías alemanas sí destacan algunas entidades italianas como Intesa San Paolo o Unicredit, pero fíjate, Unicredit con un rebote apenas del 0,31%. Y hoy merece la pena que citemos al sector deportivo francés y te explico por qué. Bueno, al sector francés deportivo y también al italiano. Al italiano porque vigilamos a Ferrari tras la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio celebrado ayer de Fórmula 1. Y miramos a Pernod Ricard, uno de los títulos que más sube hoy en la bolsa francesa, aunque tampoco sube tanto, un 0,35%, porque ha alcanzado un acuerdo para patrocinar por 4 años al Paris Saint-Germain, el equipo que siempre copa todas las miradas dentro del fútbol francés. Otras empresas protagonistas en la renta variable europea, pues fíjate, el lujo está liderando los recortes en el Eurostoxx 50, Kering con una caída del 1,5%, Louis Vuitton que cae un 1%, y una tecnológica alemana, Infineon, cayendo por encima del 1%, figura entre lo que peor se comporta hoy dentro del Eurostoxx 50. También sumamos a Hermès, con un recorte que ronda el 0,9%. Y otros valores que merece la pena citar en esta jornada. Mira, pues en casa, Iberdrola, porque la Comisión Federal Regulatoria de Estados Unidos le da el ok a Iberdrola para adquirir el 18,5% que no posee de su filial estadounidense Avangrid. Seguimos de cerca la cotización de Talgo. Su presidente le dice a los empleados en una carta que la compañía continúa con su actividad industrial después del rechazo del gobierno español a la OPA del grupo húngaro Gans Mabak. Reino Unido, REA Group es una empresa propiedad de News Corporation y estudia una oferta por el portal inmobiliario Rightmove, 5.700 millones de dólares. Quiere crear un gigante inmobiliario en el Reino Unido. La oferta se lanzaría en efectivo y en acciones. Algunas voces ya están señalando que es una operación de alto riesgo, de alto voltaje, que acarrearía vulnerabilidades. Y nombre propio, sin duda, en el mercado francés es Atos, una empresa que ha estado al borde del colapso y acaba de llegar a un acuerdo de reestructuración con sus acreedores. Recorta previsiones de ventas y de cash flow. Dice que, no obstante, esto no va a implicar cualquier cambio en el plan de reestructuración que la empresa se ha obligado a poner encima de la mesa.
Pues ahí tienen ustedes una visión bastante detallada de quiénes son los protagonistas de la bolsa europea, entre ellos el que más brilla parece Sanofi con esa subida cercana al 3%. Bueno, nos acompaña en directo en Capital Radio don Nicolás Fernández, que es director de análisis de Banco Sabadell. ¿Qué tal, don Nicolás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estamos empezando la semana? ¿Qué ve en el mercado?
Bueno, y veo cierta indefinición, ¿no? Después de un mercado que en agosto, como suele pasar, ¿no? Ha vivido las dos caras, ¿no? El inicio flojo para luego recuperar con creces, ¿no? Y tampoco es que haya muchas noticias y están todas las vistas puestas, ¿no? En los próximos datos macro y en las reuniones de los bancos centrales, yo creo que esa sigue siendo la clave, ¿no?
Don Nicolás, muy buenos días. Hablando de bancos centrales, no tenemos gobernador del Banco de España en nuestro país. ¿Cómo debemos encajar, por lo tanto, la reunión de la próxima semana del Banco Central Europeo? Porque a raíz de la caída de la inflación en la eurozona al 2,2%, todo apunta a que la próxima semana tendremos una nueva baja de tipos de interés.
Bueno, yo creo que los mercados claramente están descontando eso, ¿no? Tanto a nivel europeo como a nivel en Estados Unidos. Lo que se espera son más bajadas de tipos, nuevas bajadas de tipos. En Estados Unidos se está incluso descontando 75 puntos básicos y es algo similar también en Europa, ¿no? Y es lo que toca, ¿no? Porque hemos visto que es verdad que hubo cierto miedo tras los datos de empleo en Estados Unidos de julio, que fueron flojos a finales de julio, ¿no? Había miedo con el crecimiento, pero eso se ha disipado un poco, pero sobre todo lo que se está viendo es una caída de la inflación bastante importante, ¿no? Y bueno, pues son buenas noticias en general, ¿no? Para los activos de riesgo.
Claro, entiendo que la bolsa está más pendiente de esos bancos centrales que, por ejemplo, del resultado que tanto marca los titulares de la actualidad hoy de las elecciones en Alemania, ¿no?
Sí, sí, yo creo que claramente al final lo vemos siempre, ¿no? A nivel político, el impacto que acaba teniendo eso en los mercados es muy relativo, por no decir muy bajo, y es evidente que ahora mismo el mercado está en modo tipos. Ya veremos a ver lo que pasa cuando se confirmen esas bajadas, ¿no? Porque ahí tendremos la confirmación y veremos a ver lo que hace el mercado.
¿Cree usted que ha acabado el episodio Talgo y vamos a hablar de otro asunto, o la polémica en torno al veto a la operación húngara va a seguir dando que hablar y moviendo la cotización del título?
Bueno, yo creo que va a seguir dando que hablar, sin duda alguna. Moverla, pues yo creo que poco, ¿no? Porque ya hemos visto lo que ha pasado con el valor, ¿no? Nosotros, la verdad es que cuando empezaron todas las complicaciones con la OFA, pues nos preocupamos, ¿no? Porque pensábamos que podía o había riesgo real con una revalorización escasa de que efectivamente hubiera, pues un veto, ¿no? O que la operación no saliera adelante, ¿no? Por eso tenemos una recomendación de infraponderar. Y ahora lo que vemos es un valor que lo tiene muy complicado para repuntar, porque hay pocas opciones alternativas a la OPA de Magyar. Y por otro lado, el negocio no es que vaya mal, pero tampoco está dando muestras de una evolución extraordinaria que pueda hacer cambiar la percepción en bolsa, ¿no? Por lo tanto, nosotros seguimos al margen del valor.
Fíjese que empieza el mes de septiembre con caídas. Si miramos al Eurostoxx, más allá de que Wall Street está cerrado, con caídas en los títulos vinculados al lujo, Hermès, Louis Vuitton, Kering. ¿Siguen estas empresas muy pendientes de China por el dato negativo que se publicó el fin de semana sobre la segunda economía del mundo?
Sí, sin duda, yo creo que es el impacto más fuerte que hay. Luego también es que hemos entrado en un periodo de presentación de resultados del segundo trimestre que en general fue peor de lo esperado, fue una presentación de resultados floja, no estuvo bien, y yo creo que eso también ha pesado bastante en los ánimos de los inversores. Nosotros pensamos que hay que ser muy selectivo en ese sector, es verdad, pero que una opción como el LVMH, por ejemplo, está especialmente barata. Es verdad que tiene una vinculación a China muy fuerte, pero también que está cotizando en niveles que históricamente han servido para ver revalorizaciones importantes en la cotización.
Claro, estamos pendientes también de un sector como es el tecnológico. Ahora ya en frío, cuando han pasado muchas horas de la publicación de los resultados de Nvidia, ¿qué? ¿Va a seguir marcando el relato Nvidia y los siete magníficos de aquí a las elecciones americanas? ¿Usted cómo lo ve?
Yo creo que sí, yo creo que es inevitable que el sector tecnológico siga, y sobre todo las siete magníficas, sigan marcando un poco el paso de los mercados. Es verdad que con Nvidia es especialmente exigente, presentó unos resultados que creciendo mucho estaban ligeramente por debajo de lo esperado y eso sirvió como excusa para una toma de beneficios, pero al final el sector tecnológico, donde había muchísimo miedo a principio de verano, pues ha acabado el mes el Nasdaq americano cayendo apenas un 0,2, un 0,3%, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el IBEX, por ejemplo, ha subido un 3, el Bovespa ha subido un 6 en agosto, pero es un sector que ha aguantado bastante bien las dudas, ¿no? Y en Europa, bueno, pues sí que hemos tenido una evolución más floja, por ejemplo, de ASML, por las dudas también con respecto a sus negocios en China, etcétera, pero al final estamos hablando de una caída de un 4%, por lo tanto, yo creo que sigue siendo un sector a tener en cartera, claramente.
Sanofi cada vez sube más en la bolsa francesa, ya más de un 3%. ¿Sector farma, sí o no?
A ver, nosotros la verdad es que no hemos estado muy positivos en el sector farma. Nos preocupaba que era excesivamente defensivo y luego que dentro de lo que son las farmacéuticas europeas, no las del Reino Unido, vemos excesiva vinculación a la evolución de fármacos muy concretos, ¿no? Pero la verdad es que ha habido una evolución muy buena y también es verdad que mezclado porque hay compañías que están en niveles de cotización muy bajos ahí, no ya Sanofi, sino por ejemplo Bayer, ¿no? Por problemas ajenos a lo que es el negocio del día a día, ¿no? Por el glifosato. Por lo tanto, bueno, es un sector que a nosotros nos parece que como defensivo ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y con más razón después de su fuerte subida pensamos que hay que estar fuera, hay que ser muy selectivo.
Ya, el mes de septiembre tradicionalmente, según las estadísticas, es uno de los peores en bolsa. Este mes de septiembre, ¿cómo puede ser para los mercados financieros, para las principales bolsas mundiales que acumulan subidas en lo que llevamos de año?
Pues sí, pues seguramente tendremos un mes flojo o tendiendo a plano. Tenemos, ya hemos dicho antes, ¿no?, sobre todo las noticias con respecto a los tipos, que eso va a mover a los mercados y seguramente siendo la confirmación de algo que ya se espera, pues el mercado ahí suele tender a tomar beneficios, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que septiembre suele ser una buena oportunidad en esos recortes para tomar posiciones de cara a final de año, porque sí que es cierto que el último trimestre del año suele destacar positivamente, ¿no? Por lo tanto, hay que estar atento y seguramente tener la liquidez preparada para volver a tomar posiciones después de un agosto que no ha sido nada malo.
Muy bien, pues iremos viendo. Don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell, gracias por acompañarnos y buen lunes.
Gracias, igualmente.
El lunes, por lo tanto, ya está encarrilado en los mercados. Acabamos de ver quiénes son los protagonistas, cómo van las cosas. Recuerdo que como cada lunes, vuelve este, sigue este... José María Luna es el socio de Luna Asesores Patrimoniales, Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. En un cuarto de hora abrimos el consultorio de fondos de inversión. Es decir, responderemos a las preguntas de nuestros oyentes sobre qué hacer con la vuelta, qué hacer con las posiciones. Hay que cambiar de fondos, hay que aprovechar nuevas oportunidades, hay que medir mejor los riesgos. Pues empezamos en 15 minutos. Recuerdo que para preguntar es tan fácil como escribir un correo a oyentes@capitalradio.es o dejar la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio en el 687-050-600.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez vamos a echar un vistazo a las historias de las que están hablando los medios a estas horas de la mañana. ¿Qué tal, Maite? Muy buenos días.
Hola, Luis Vicente. Buenos días a todos. Comenzamos este mes de septiembre con cierta tranquilidad en los mercados de lo que puede pasar de aquí a final de año. Hemos hablado con Juan Ignacio Crespo, con el experto financiero, que nos recordaba que algunas de las causas que asustaron a los mercados a principios de agosto siguen vigentes.
El despiste que hay para todo el mundo en cuál es la verdadera cantidad que está financiada en yenes para invertir en otras divisas y cuál es el problema que puede crear una apreciación adicional del yen, pues es en realidad una incógnita porque el volumen total no sabe, lo conoce nadie con certeza.
La entrevista completa en capitalradio.es y en nuestras redes sociales. Y la prensa retoma ya algunos de los temas que nos van a acompañar durante este nuevo curso económico y político, desde los choques por la financiación singular, el cupo concierto, por la amnistía, por la inmigración, por la corrupción de unos y viceversa, y por el Consejo General del Poder Judicial, que este jueves inicia su año y que lo hace sin presidente. Hoy se reúne el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para intentar poner nombre a esa presidencia y de intentar desencallar esta cuestión. Pero vamos también con otros de los titulares que encontramos esta mañana en Capital Madrid. Hablan del BM Growth y dice que atraviesa una preocupante crisis de actividad con rentabilidad bajo mínimos. También habla de las nucleares españolas. La Unión Europea asegura, presiona a las españolas para que reclamen al gobierno aplazar su cierre. En El País cuentan que Álvarez va a viajar a Londres este mes en un intento final por salvar el acuerdo acuerdo sobre Gibraltar. En El Mundo dicen que los trabajadores que quieren reducir jornadas superan por primera vez a los que quieren hacer más horas. Los empleados a jornada completa que quieren trabajar más horas caen a la mitad desde 2013, superados por lo que contamos por los que quieren ahora reducir. En El Economista, Arcelor y Celsa ceden producción en 2023 frente a las acereras chinas. Nueva ola de inversores mexicanos en Madrid, se lanzan a por el ladrillo y entran en deuda. También leemos en español, en Expansión, que en 20 provincias hay menos de 2 cotizantes por pensionista, pese al récord de empleo, y que Técnicas Reunidas negocia una obra en Kazajistán de 2.700 millones. En 5 días, las telecos sufren un apagón eléctrico. Vodafone cierra su comercializadora, más Orange pausó la contratación y Telefónica no arranca con sus paneles solares.
Bueno, pues todo esto en los medios de comunicación. ¿Algo de interés en las redes sociales?
Pues ha vuelto el fútbol, Luis Vicente, ya llevamos un par de semanas, así que los protagonistas son los de la jornada de ayer del fútbol. Y se cuela Keanu Reeves, el actor que cumple 60 años, es uno de los actores más adorados por las redes sociales. Y entre los comentarios que más se repiten esta mañana, pues que los 60 son los nuevos 30. Y también entre los argumentos, ese momento en el que ayer veíamos llegar a la Mostra de Venecia en lancha a Brad Pitt y a George Clooney, así que el trío de los de 60, que ya no se puede decir sesentones, argumentan eso de que los 60 son los nuevos 30.
Pues qué cosas. Gracias, Maite, buen lunes
a todos.
Por cierto, antes de continuar con el análisis, una noticia de última hora sobre España. Y es que aquí tenemos el PMI del sector manufacturero español, o lo que es lo mismo, el indicador que mide de forma adelantada qué está pasando con la industria en España. Y lo que dice este informe de HCOB, este PMI, es que la economía de la industria española está creciendo al ritmo más débil de los últimos 7 meses. Las condiciones operativas durante el mes de agosto siguieron mejorando, aunque los últimos datos ocultaron tendencias divergentes en varias métricas clave, dice este informe. Por un lado, aumentaron los nuevos pedidos. Es un avance positivo. No obstante, en contraste, la producción cayó ligeramente. El empleo disminuyó por primera vez desde enero del año pasado y la confianza en las perspectivas está ahora mismo en el nivel más bajo de los últimos 8 meses. El numerito del índice PMI del sector manufacturero español está en 50.5 en agosto, en comparación con los 51 puntos que estábamos viendo en el pasado mes de julio.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Pues es estupendo que esté aquí ya con nosotros, conectado en directo, Alberto Roldán, es profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Hola, Alberto, ¿me escucha? Sí, me escuchas. Buenos días. Lo primero que quiero pedirte es que opines sobre el PMI. No sé si lo has escuchado. Parece que tenemos algún problema de comunicación con Alberto, que vamos a intentar arreglar para que nos escuche bien. Alberto, ¿ya nos recibes bien? ¿Nos escuchas bien? Pues no. Por alguna razón, o no nos escucha o no le escuchamos a él. Vamos a intentar arreglarlo y vamos a conocer también su opinión sobre precisamente el PMI, del que acabamos de contar, que en España muestra una caída de las perspectivas, de la visibilidad, hasta el nivel más bajo de los últimos 8 meses. Son datos de una encuesta realizada durante el mes de agosto, que es un mes tradicional de vacaciones. Y efectivamente tiene ese contraste de hay nuevos pedidos y suben, pero sin embargo la producción está bajando. Es decir, hay algo que contrasta en la lectura interior que hace este instituto. Lo que estamos viendo además es que si el empleo baja, esto tiene que ver con la inquietud con respecto al futuro. Y eso pues se determina en que hay menos contrataciones. De hecho, la disminución es muy pequeña, de todas formas, en el mes de agosto. Pero es que es la primera caída que vemos desde el mes de enero. Algunas empresas encuestadas dice que es amortización de puestos de trabajo, que es decir, que no son puestos o empleos que se vayan a reponer en esas circunstancias. Creo que ya sí podemos saludar a Alberto Roldán. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Buenos días, Vicente.
Ahora te escuchamos perfectamente. No sé si te ha dado tiempo a ver el PMI de la industria de España, cómo se modera en agosto y cómo ofrece esos contrastes de cosas buenas y cosas no tanto.
Sí, bueno, rápidamente el flash que hemos tenido todos en pantallas, lo que nos está diciendo es que la actividad se ha desacelerado un poquito. Es verdad que la fortaleza con la que venían los índices de actividad manufacturera como de servicios en los meses precedentes, pues parecía indicar pues una fortaleza mayor, pero bueno, también tiene cierta lógica, ¿no? Preocupa un poquito más el de China, que hemos conocido esta madrugada, sí, y que en los últimos 12 meses solo ha tenido 3 en territorio expansivo, es decir, que la economía china se sigue moviendo en esa parte de contracción que preocupa de cara al crecimiento de uno de los motores mundiales.
¿Por qué? Para que nos orientemos. El contexto global es de desaceleración, aterrizaje suave en Estados Unidos.
Pues, bueno, más que aterrizaje suave, yo creo que la economía americana sigue sin aterrizar, porque sigue volando fuerte y muy elevado, ¿no? Yardeni lo decía este fin de semana, ¿cómo es posible que con un mercado laboral fuerte, con los salarios reales aumentando, con productividad, con las empresas habiendo publicado cifras muy buenas, es decir, con todos los elementos que generan un, digamos, un caldo de cultivo fuerte para la economía americana, ¿cómo es posible que podamos hablar de aterrizajes pues duros o suaves, ¿no? Va a seguir creciendo, eso es indudable, ¿no? Y con ese margen potencial que tiene la economía americana, a pesar de que el empleo nos ha dado un pequeño sustito, yo creo que hay que seguir pensando que la Fed va a tomar esas cosas con mucha calma. Lo digo enlazando un poco con la idea de que en 2 semanas tenemos reuniones de la Fed y el mercado está muy puesto en la bajada de tipos, que se va a producir. Pero insisto, es que lo que he comentado anteriormente nos hace creer a los economistas que la economía americana sigue muy fuerte, en contraste, por ejemplo, con la europea, con la asiática.
Y en este escenario aplicado a los mercados, aquí ya nos ponemos la gorra de inversores, ¿qué significa?
Bueno, significa que va a seguir siendo un mercado que empieza a generar cierta fracción, cierta división, ¿no? Yo creo que la economía americana va a trasladarse claramente a los mercados de renta variable, van a seguir siendo fuertes. Podemos ver sustos, indudablemente, ¿no? Ya la semana pasada hemos visto cómo el mercado se comportó, a pesar de que Nvidia, que ha sido el gran generador de movimiento, el gran impulsor de la renta variable en Estados Unidos, publicó cifras extraordinarias, pero para los inversores, curioso, muy decepcionantes, ¿no? Ese tipo de temáticas pueden impactar puntualmente, pero creo que Estados Unidos va a seguir marcando la fortaleza. Ahora bien, en Europa, hoy hemos tenido a primera hora un susto con esas elecciones regionales en Alemania que han avivado el temor a que pueda resurgir en un país tan ortodoxo un cambio de gobierno con el resurgimiento de la extrema derecha. Bueno, pues eso va a seguir alentando un poco la idea de que en Europa tanto el crecimiento como la situación geopolítica van a impactar en los inversores. Y me da la sensación, Luis Vicente, de que va a haber un desacople importante en la renta variable entre Europa y Estados Unidos. Lo digo para aquellos que tengan posiciones en ambos mercados. Y ese es un poco la incógnita. En cuanto China demuestra mínimamente de algo de fortaleza, yo creo que va a recuperar y hacer catch-up con la bolsa americana. Así que tampoco hay que perderla de vista.
Pues gracias por este aviso. Alberto Roldán, que es profesor de Economía y Finanzas y consejero en New Growth Capital. Gracias, Alberto. Buen lunes, buena semana.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.